Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram. Eid al-Fitr, renacimiento del hombre.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz exterior de la República Islámica de Irán. Nancy Loy Silvia Calderón, estamos a su servicio para ofrecerles un espacio preparado con motivo de la Eid al-Fitr.
Dios mío, saludos a Mohammed y su familia, y te suplico perdones nuestros pecados que hemos cometido en este mes, y haz que el día de Fitr sea un Eid feliz y bondadoso para nosotros, porque es el inicio de los mejores días que están por delante. Señor, en este día de Eid, que para los devotos es un día de celebración y felicidad, y para los musulmanes es un día de reunión, nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido o cualquier mal acto o intención mala que existe en nuestra naturaleza. Acéptanos y manténnos en el sendero del bienestar y la gloria. Dios mío, qué feliz es este Eid para todos tus creyentes, ya que en este día alcanzamos el éxito de regresar a ti y que tú aceptes nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Oración del imán Sayyad, la paz sea con él. Eid al-Fitr es un Eid de renacimiento de los humanos y de avances prometedores que se han producido en la mente y alma de los creyentes y también en la sociedad. Los creyentes han quemado sus viejos pensamientos en el horno de Ramadán y han logrado una vida nueva. Felicitamos el Eid del renacimiento. Eid al-Fitr es de las grandes fiestas islámicas que ha sido mencionada en muchos relatos y hadices. Los musulmanes que han pasado el mes de Ramadán en ayuno, sin comer ni beber, y se han negado a muchos hechos legítimos, ahora, después de un mes, en el primer día de Shabbat, piden su recompensa a su Señor. El primer día de Shabbat se llama Eid al-Fitr, ya que en este día se ha eliminado la abstención de comer y beber y los devotos pueden este día comer y romper el ayuno. Fitr y Futor significa comer y beber y se ha dicho que significa el inicio de comer y beber. La mañana de Eid, con el sonido de la gente animada, dando gracias a Dios, cambia la atmósfera de la ciudad. Grandes y pequeños están en fila y levantan sus brazos hacia el cielo. Rezan a su Señor y sienten que sus pies se han separado de la tierra y están en otra atmósfera, un ámbito de pureza y piedad. Este sentimiento es la recompensa de un mes de ayuno puro y piadoso que pertenece a los verdaderos devotos. La gente es más feliz que en el resto del año y no permite que la amargura de sus pequeños y grandes pecados abarquen estos momentos de su vida. En el mes de Ramadán y el Eid de Fitr, con sus particularidades especiales, cambian las conductas y costumbres. De hecho, el propósito de esta adoración de un mes se muestra después del Eid. El Islam quiere que la persona se comporte más allá de su dimensión física. Un ser humano que ve la adoración de Dios en servir al pueblo y los necesitados. Mejor dicho, la estrategia de un hombre después del Eid de Fitr es el esfuerzo y los actos que Dios pide para construir una comunidad mejor y para ayudar a los necesitados. Las dimensiones existenciales de este hombre son diferentes con el hombre anterior. Él, al vivir con una mayor comprensión y a la luz del obedecimiento y la servidumbre, se ha beneficiado de un sentimiento más fino. Su ayuno le ha enseñado el dolor de los sufridos y a través de esta práctica divina ha aprendido a mirar con objetividad para moverse en el camino. Por lo tanto, ha aumentado su estabilidad y firmeza y ha crecido su paciencia y moderación. Este humano, con un cambio profundo que siente en su interior, está entusiasmado para volar hacia las cimas de la perfección. En la mañana de Eid, cuando paga el zakat y menciona el nombre de su Señor y eleva sus oraciones, se promete que irá más allá de los límites personales y va a alejar su espíritu del egoísmo. Dios Todopoderoso, en historia de Balaam Baurá, sabio y erudito del que procede el Talmud, recuerda este punto. Nosotros queremos volar al cielo, pero él prefirió la tierra y se hundió para siempre en el dolor y la calamidad. En la ley ya 176 de la Sura, los lugares elevados, se lee: si hubiéramos querido, le habríamos levantado con ellos, pero se pagó a la tierra y siguió su pasión.
El Señor al principio ha dado a todas las personas la bendición de crecer y volar, pero con sus conductas y hechos perdieron la capacidad de volar. Desde la mirada del imán Sadik, que la paz de Dios sea con él, los pecados son como pesadas cargas que no nos permiten emprender el vuelo. Así que Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho que el día que no cometemos pecados se llama Eid. Eid Fitr es una expresión de los rituales divinos. El lema Dios es grande, las alabanzas, dar gracias y pedir bendiciones en Eid incluyen las acciones que dan efectos especiales del día de Fitr. Un musulmán tiene el deber de, a través de diferentes maneras, enviar el llamado del monoteísmo a todo el mundo. Una de estas maneras son los lemas religiosos. El profeta del Islam dice: adorna tu Eid con el lema Dios es grande. Y en otro hadiz dice: adornan las fiestas de Fitr, Gorban, con los lemas No hay Dios que Alá, Dios es grande, gracias a Dios y Dios es puro. El profeta del Islam se comportaba así. Durante los días del Eid, con ropa limpia y un perfume agradable, salía de su casa hasta llegar al lugar del rezo, con voz alta recitaba: No hay Dios que Alá. Dios es grande. Incluso antes y durante sus sermones, con voz alta repetía estas frases de vital importancia. Hoy en día, cada uno de los países islámicos, según su propia cultura y con influencia especial de sus costumbres, celebra esta gran fiesta. El rezo glorioso del Eid, gracias al éxito divino, la preparación de diferentes tipos de comidas especiales, la limpieza de las casas y lugares públicos, las visitas consecuentes y las voces alegres de los niños por los regalos que reciben son una parte de los efectos comunitarios del Eid al-Fitr en los países islámicos. La alegría llena de esperanza, el perdón y la misericordia de Dios acerca los corazones de los musulmanes. El ayatolá Javadi Amolí considera que la marcha del pueblo hacia la reunión de los musulmanes en el Eid al-Fitr es una reminiscencia de una parte del día de la resurrección. Él afirma, los que han ayunado en este mes con éxito son tres grupos y son los que reciben el premio de Dios misericordioso. Así que el día y noche de Eid al-Fitr también se llama Día del Premio o Noche del Premio. Los que han tenido éxito en la realización de sus deberes en este mes bondadoso y se han mantenido despiertos las noches de este mes, el premio que reciben de los ángeles divinos es salvarse del fuego del infierno. Y los que han cumplido los deberes del mes de Ramadán para llegar al paraíso, los ángeles escriben su deseo. Y el tercer grupo está formado por los que han adorado a su Señor en busca de su satisfacción. Ellos se acercan a Dios y reciben su premio de Él mismo, y eso les otorga popularidad y dignidad. Cuando son aceptados por su Creador, son inmunes a la calamidad del infierno y también aprovechan de la bendición divina. Por lo tanto, el premio que reciben en el día de noche de Fitr es tan grande y amplio que puede, además de un mes, resolver los problemas de los otros 11 meses. Esperamos que nosotros estemos incluidos en este último grupo de los adoradores que, por entusiasmar a su Señor, han obtenido una sabiduría. Aunque estos días no se quedan, ya que la tierra con su giro también se lleva el Ramadán, no puede llevarse la sabiduría que la persona ha obtenido en este mes.
Estimados oyentes, reciban nuevamente felicitaciones por el Eid al-Fitr. Y ahora les invitamos a continuar con nosotros.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarles este espacio semanal que esperamos sea de su agrado e interés. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura El Lujo.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
Aquí se cierre a la amonestación del compasivo. Le asignamos un demonio que será para él compañero. Les apartan, sí, del camino, mientras creen ser bien dirigidos.
En el programa anterior hablamos de quienes evalúan todos los asuntos con los criterios materiales y siempre se esfuerzan por obtener la riqueza y los bienes mundanos, mientras que los creyentes verdaderos solamente piensan en el otro mundo y no tienen ninguna dependencia de este mundo y de los asuntos materiales. Estas aleyas se refieren al resultado de la complacencia en los deseos materialistas y el apego al mundo en la medida en que esas personas se olvidan del recuerdo de Dios y permiten que Satanás las domine. El diablo, para tales personas, podría ser malos enemigos, un cónyuge malvado e hijos descarriados que bloquean el camino hacia el arrepentimiento y la reforma al embellecer el camino equivocado. En otras palabras, el que está enredado en la ceguera y la oscuridad de los placeres y los pecados se imaginará falsamente que está haciendo lo correcto, mientras que los piadosos se equivocan. De estas aleyes aprendemos que, primero, aquellos que permiten que el recuerdo de Dios y sus dádivas se escape de sus corazones y mentes, allanan el terreno para el dominio y el gobierno de los demonios, que aparecen en diversas formas en la compañía que frecuenta. Segundo, la piedad y el conocimiento adecuado evitan que una persona sea víctima de los pecados y la incredulidad. Y tercero, peor que cometer un pecado es estar ciego ante el pecado al ver las malas acciones de otros como buenas y finalmente sucumbir a los malos caminos.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Lujo.
Hasta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayn fa bi'sa al qarib wa lan yanfa'akum al yawma idh zalamtum annakum fil 'adhab mushtarikun.
Hasta que al comparecer ante nosotros, diga, ojalá nos hubiera separado a mí y a ti la misma distancia que separa al oriente del occidente. ¡Qué mal, compañero! Hoy nos aprovechará compartir el castigo por haber sido impíos.
Estas aleyas quieren decir que el día de la resurrección los pecadores desearían poder distanciarse de los demonios o compañeros malvados en el infierno, pero no hay escapatoria y tendrán que enfrentar el mismo castigo reservado para estos elementos satánicos. En otras palabras, aquellos que habían sido negligentes con Dios Todopoderoso, sus dádivas y sus mandamientos, al optar por la compañía de los elementos malvados, se arrepentirán en vano en el día de la resurrección. Pero en vano, ya que han perdido las amplias oportunidades y largos periodos de descanso que Dios les proporcionó durante la vida transitoria del mundo material. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, debemos tener mucho cuidado con la compañía que mantenemos, de lo contrario, el resultado será el mal, tanto en este mundo como en la otra vida. Segundo, un creyente siempre se esfuerza por iluminar las mentes de sus amigos y familiares para reafirmar su fe y evitar que los demonios los manipulen. Y tercero, alejarnos de Dios es perjudicarnos a nosotros mismos porque engaña a uno de sus propios actos y conduce al fuego del infierno en el más allá.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Ahora escuchamos las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Lujo.
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ.
¿Es que puedes tú hacer que un sordo oiga o dirigir a un ciego y al que se encuentra evidentemente extraviado? ¿O te hacemos morir y luego nos vengamos de ellos o te mostramos aquello con que les amenazamos? Pues les podemos con mucho.
La palabra divina puede afectar únicamente a los temerosos de Dios que están vivos de corazón. El mensaje del mensajero de Dios no puede afectar a aquellos que no están preparados para escuchar sus palabras. Dirigiéndose al noble profeta, la paz de Dios sea con él y su sagrada familia, el bendito versículo le pregunta: ¿esperas que los sordos te escuchen o puedas guiar a los ciegos por el camino de la orientación? ¿Eres capaz de hacer que aquellos que están descarriados y pisan el camino del error manifiesto se vuelvan hacia el camino correcto de la fe islámica? Hay mucha diferencia entre alguien que se muestra dormido o alguien que está dormido. El primero no muestra ninguna reacción cuando le llamas, pero el segundo se despierta. Algunas personas que han sumergido tanto en el pecado que incluso sienten un odio después de oír el nombre de Dios y su profeta, ellos se enfadan cuando se enfrentan con los conceptos religiosos y espirituales. Es natural que no hay ningún camino para la orientación y el regreso de estas personas, incluso si el profeta de Dios les orienta con el mejor método. Esta oposición a la verdad no conlleva ningún resultado sino el castigo divino en este y en el otro mundo, tanto en el tiempo de la vida del profeta de Dios o después de su fallecimiento. De todas formas, ellos no tienen ningún camino para huir, ya que Dios domina en todo el mundo y nadie puede salir del límite de su dominio y poder sin fin. De estas aleyas aprendemos que, primero, si no se propicia el terreno para la aceptación de la verdad, incluso las palabras de los mejores siervos de Dios, es decir, los profetas divinos, no dejan ninguna influencia. Segundo, si el demonio domina el corazón de las personas, su espíritu ya no es capaz de ver ni oír la verdad. Y tercero, los politeístas no tienen que pensar que no se enfrentarán con el castigo divino a la hora de muerte del profeta.
Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Claves de la vida.
Los modales del profeta para comer y beber.
Hoy les explicaremos sobre los modales del profeta del Islam, la paz sea con él, a la hora de comer y beber. El gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, es un buen ejemplo para todos los musulmanes, ya que nos enseña qué alimentos son adecuados para el hombre y nos aconseja a comer menos. El profeta, antes de comer, recordaba a Dios diciendo: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. El imam Ali dice: un día le trajeron al profeta un plato de comida, y cuando el profeta se dio cuenta de que la comida estaba caliente, dijo que dejen que se enfríe, porque así tendrá más bendición, ya que Dios no nos ha brindado la comida caliente. A la hora de beber agua, el profeta no respiraba en el recipiente de agua, sino que alejaba el recipiente de su boca. Además, se dice que cuando el profeta comía, le servía a la persona que le acompañaba y a la hora de beber, le daba agua a la persona que estaba a su derecha. El imán Hussein, la pasea con él, dice, cuando el profeta de Dios comía, decía lo siguiente. Oh Dios, bendice esta comida y cada día bríndanos una mejor. Estimada radioaudiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el programa documentales titulado Hugo Chávez, un mundo de sueños. Amigos, sigan con nosotros.
El llano es lo más bello que tiene Venezuela.
Aquí nos acostumbramos de levantarnos a las 5 de la mañana al corral, al ordeño, con el rejo y la totuma.
Andar encima de un caballo, arreando ganado en la sabana, cargar un sombrero, con el pantalón enrollado, a la batata, descalzo, su cuchillo en la cintura.
La forma de hablar, la forma de expresarse, el trato, gentes muy trabajadoras. Y bueno, en eso se conocen que son llaneros, llaneros, llaneros.
Por lo criollo, lo espontáneo, lo sincero.
El llanero es un ser construido por la dureza de su misma tierra, de su geografía, construye su identidad.
Aquí la mujer, bueno, de las 5 de la mañana se levanta también, le choca al fogón a preparar la arepita, la cuestión de la comida para que el llanero salga desayunado a la sabana ya.
Un llanero, una llanera es hermosa, tierna, pero también es amargo y duro, bárbaro. Tiene de todos esos elementos que componen la geografía del territorio, construido dentro de su alma, dentro de su espíritu.
Sí, señor. Chávez era un hombre muy llanero, era del llano. Él era llanero, guía para adelante.
La sabana tiene misterio.
19 de marzo, 19 de marzo, para un baile me invitaron.
Yo creo que se ha inventado mucho y se ha errado en proporción igual, lo cual no quiere decir en ninguna medida un fracaso. Creo que además pensar una sociedad distinta a la capitalista, con unas dinámicas sociales capitalistas, con mentalidades capitalistas, requiere necesariamente del errar.
La democracia participativa y protagónica es algo que se construye de a poco. Acá nosotros seguimos, luchando, resistiendo, inventando, errando, pero con muchísimas posibilidades de continuar este camino hacia el socialismo.
El chavismo implicó una revolución cultural, implicó una manera completamente distinta de una población mayoritaria de la sociedad venezolana que no era ni siquiera ciudadana, que no se reconocía su lugar en la polis, que no existía, pues básicamente, ¿no? Que era, sobre todo simbólicamente, pero incluso a veces materialmente no existía. Y bueno, se convierte en el protagonista de su historia.
El chavismo es una fuerza como telúrica, es una fuerza emocional, una fuerza espiritual del pueblo y de la sociedad venezolana. Y sobre todo de los desposeídos, de los pobres, de los oprimidos. No solamente en Venezuela, yo creo que en Latinoamérica y en el mundo.
Por culpa de Chávez existe Metrocable, por culpa de Chávez existen las misiones de vivienda, por culpa de Chávez tenemos más de unas misiones que están también los juventud participando. Aquí en la parroquia San Agustín tenemos más de una organización o consejos comunales.
El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, para los pobres de Venezuela, fue como un milagro, porque nosotros no esperábamos este cambio tan oportuno.
Tenemos que seguir con la
fortaleciendo la revolución, porque no la podemos dejar perder, porque si nosotros perdemos esta revolución, perdemos todo.
¿Por qué me hice chavista? Bueno, desde que conocí al presidente Chávez, dije, voy a él, porque aparte que Chávez fue un padre, un amigo, un maestro, y aquí mi corazón para el presidente.
Yo lo recuerdo a él así como él era, tal cual como él era, muy amoroso, o sea, con cualquier palabra convencía, convencía aquí al pueblo, y yo siempre lo recuerdo, y pido mucho por él.
Mi problema fue con la delincuencia y de eso, bueno, he tenido muletas que gracias a Dios no me cayó en ese tiempo de cuando no estaba la revolución, porque si no lo hubiese estado ya quizá lo mejor muerto. Gracias a los cubanos, yo más o menos yo también me paro, me levanto, gracias a ellos con su esfuerzo que Chávez puso aquí a los cubanos, aquí en los CDI. Cuando yo conocí a Chávez, yo nunca había votado. Yo nunca en mi vida yo había votado. Y por la primera vez que voté, voté por Chávez. Y fue algo tremendo, pues, porque todo el mundo decía que era un líder y eso me gustaba, pues, porque cuando llegó Chávez, de verdad, todo había cambiado. Salimos de la pobreza. O sea, algo que nos dio a nosotros, de verdad, a nosotros los pobres, que nosotros nunca teníamos, por lo menos para conseguir una silla de ruedas, nos costaba, que por lo menos esto de las pensiones, esas cosas, fue algo extraordinario, pues. Y por eso la gente todavía ama a Chávez, porque para la gente todavía Chávez no está mal.
La transformación fue total, porque nosotros éramos un barrio vulnerable, prostitución, violencia, delincuencia. No habían fuentes de trabajo. Yo personalmente, escuchando el consejo de nuestro comandante, me puse a estudiar. Primero trabajé como en Supra, barriendo las calles. Dije, no, él me dice que hay que estudiar. Me puse a estudiar y gracias a eso, con mi título de abogado, me contrataron en el Ministerio Penitenciario.
Por lo menos aquí en San Agustín del Sur tuvimos la oportunidad de tener el Metrocable, ¿verdad? Los edificios, aparte de sus alrededores, que hay muchos edificios hechos por la Misión Vivienda, donde estamos beneficiados muchas personas que vivíamos en los cerros, porque los pobres siempre vivimos en cerros, en ranchos, de zinc, de madera, como fuese, y vivíamos por allá. Chávez quería que su pueblo fuera dignificado, que fuéramos estudiante, estudiado, ¿qué te digo? Él quería lo mejor para nosotros.
Nosotros somos la Comuna Socialista, el Panal 2021, integrado dentro de una territorialidad de la parroquia combativa del 23 de enero.
Había un sentir. Y te lo digo por experiencia propia, pues de repente yo decía, oye, si el comandante hiciera tal cosa, y al día siguiente Chávez estaba hablando de eso. O sea, había una conexión con el pueblo, y es una conexión real, que todo lo que él decía se cumplía.
Chávez nos dijo, tomen el poder, háganlo, nosotros lo hicimos. Entonces decidimos entre todos, bueno, vamos a crear la moneda del panal.
Aquí la denominación de cada uno de estos panales es de 5 bolívares.
¿Qué ha servido ahorita? Bueno, como un canje, ¿no? Cuando hacemos la feria de abastecimiento, cuando nos llega el pan, cuando nos llega el azúcar, el arroz o cualquier otro rubro, los comerciantes, los pequeños comerciantes, la señora que vende helado, el señor que hace tortica, toda esta gente, el que cosa que tú puedas pagar con una moneda local. Eso en este momento para Venezuela, yo creo que llegó en el momento justo para que en esta comuna, por lo menos en esta comuna, y la agarren de ejemplo otras comunas, otras comunidades, llegó en el momento ideal.
¿Qué pasa? Están atacando nuestra moneda, nuestro bolívar. ¿Por qué? Porque entonces lo acaparan, lo compran y lo llevan hacia la frontera y se lo llevan hacia, inclusive lo bachaquean hasta para Colombia y para otros sectores que son fronteras con Venezuela. La Comuna de Panal 2021, como sujeto activo, dijo, bueno, hay una guerra, hay que armarse, amarrarse los pantalones y bueno, salimos. Ser revolucionario con el petróleo a 100, el barril, era fácil. Ahora hay que ser revolucionario en donde el imperio ataca, donde el imperio asedia, donde el imperio no solamente a través del tema financiero, es por eso que sacamos el panal, porque el panal, si lo podemos visualizar acá, tiene la denominación de un panal equivale a 5.000 bolívares, la otra denominación de 5 panales que equivale a 25.000 bolívares y la denominación de 10 panales que equivale a 50.000 bolívares. Esto aterra a la derecha venezolana y a la derecha internacional porque dice cómo una moneda o cómo un billete va a tener la cara de Chávez. Pues nosotros desde el panal decimos que no solamente está en este billete, está en nuestro accionar, está en nuestro día a día, está en nuestra cotidianidad.
Creo que Chávez, cuando habló de democracia participativa y protagónica, nos planteaba otra cosa, nos planteaba algo más. Y eso es lo que yo creo que hoy en día, 20 años, casi, bueno, más de 20 años después del Libro Azul, es lo que a nosotros como pueblo nos toca, es la tarea que nos toca. Y creo que Chávez nos formó, lo más importante que nos dejó, es que nos dejó convencidos que nosotros podemos disputar lo que sea y defender el poder que él nos legó.
Nos dejó la posibilidad de volver a soñar, de que el mundo era diferente, que podía ser diferente. Y la gente se engarzó en eso. Todos, los mayores y sobre todo los jóvenes. Y de ese sueño de los jóvenes surgió la Alpargata Solidaria. Nos asociamos para, primero, como dice uno de nuestros videos, resolvernos la papa. Segundo, para ser trueque, para ser prosumidores, para ser combatientes en el frente de batalla de la guerra económica.
Cuando uno dice Chávez o habla de Chávez, asombroso porque es tan vigente. Entonces tú ves y, por ejemplo, escuchas un discurso en la televisión y piensas en el ahora y en las cosas que están pasando y es sumamente actual. Y dices, wow, cómo esa persona con ese gran ideal puede estar tan vigente aún después de muerto, físicamente, porque, ¿sabes?, como está en todos los lugares. Y bueno, nada, nosotros siempre con nuestros murales, con el arte, tratamos de profundizar ese ideal.
Porque soy una joven chavista, vivimos con la esperanza de que el mundo distinto es posible, ¿no? Si nosotros lo pensamos, que además eso nos enseñó Chávez, ¿no? Como a pensar, como a accionar, a crear y a no quedarnos solo como viendo qué pasa, sino el chavismo está en la calle, está en el pueblo, está en nosotros, en el arte, en la cultura y en los soberanos.
En un momento como este, Chávez estaría luchando con su pueblo, porque el pueblo ama a Chávez. Nosotros estamos de pie, nosotros no nos vamos a voltear, nosotros no nos vamos a dejar, porque nosotros tenemos a Chávez en el corazón. Chávez nos sembró a nosotros eso de que nosotros somos venezolanos y que debemos luchar por nuestra patria.
Chávez jugaba posiciones, no tácticas. Chávez arrinconó a las computadoras del Departamento de Estado y del Pentágono, que son los que mueven los presidentes en Estados Unidos.
Mucha gente se pregunta por qué este proceso no ha caído después de estar atravesando una crisis que evidentemente nos golpea de mil maneras. Este proceso no ha caído porque aquí el pueblo despertó, aquí el pueblo está consciente que con todas las contradicciones que sin duda alguna tenemos como proceso, aquí los pobres, las pobres, los indígenas, los excluidos de siempre tenemos poder.
Ninguna revolución que esté batallando ha fracasado. Fracasan los que dejaron de pelear, fracasan los que se dejan derrotar ideológicamente y políticamente. El pueblo venezolano está luchando, está peleando, por eso está victorioso.
Tú podías decir cualquier cosa al comandante, pero todo el mundo sabía que el comandante era un tipo honesto, era un hombre honesto. No solamente políticamente, no solamente en cuanto a sus planteamientos, que creía pues en las cosas de las que hablaba, etcétera, sino también en lo material, pues, ¿no? Dando permanentemente un ejemplo de, de cómo debe conducirse un líder en cuanto a, al manejo de recursos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la deslegitimación de nuestra clase política, la nuestra, la chavista.
Uno de los errores que hemos cometido es no poder lograr acabar un flagelo en la sociedad venezolana, que es la impunidad. Algo se ha avanzado, pero es más un error de omisión, de no haber podido realmente crear un sistema de justicia, me estoy refiriendo al Poder Judicial, que castigue y combata la impunidad contra la corrupción, contra el atropello de la oligarquía contra nuestro pueblo, contra quienes promueven la injerencia extranjera y la intervención extranjera. Todos esos elementos, de alguna manera, han contribuido a que seamos más vulnerables.
Chávez es el youtuber más grande de la historia, ¿sabes? Logró entendernos a toda la diversidad, a todos, a todas. Logró leernos y logró narrarnos y logró conectarse. Nos habló a cada uno y a cada una de todos y todas los venezolanos, latinoamericanos y gente del mundo, ¿sabes? Militar pueblo, un militar honrado, un militar incorruptible, un militar revolucionario.
Pintar a Chávez, pintar a Bolívar, pintar al Che, pintar a Fidel, ha sido como una manera de manifestarme políticamente por medio del arte. Chávez es un personaje inmortal, ¿no? Por lo que ha representado para este momento de nuestra América, porque va más allá de la frontera venezolana, ¿no? Por algo ha sido tan atacado y por algo se mantiene ese ataque permanente por parte de las alianzas imperialistas. Chávez hizo varias cosas muy trascendentes. Por un lado, darle el sentido de patria a un pueblo, devolverle esa cuestión. El planteamiento de la retoma de ese proyecto bolivariano de la integración de un continente, que aunque ahorita hayan llegado al poder personajes de derecha en algunos países y que han desestabilizado esa unidad, creo que los pueblos desde abajo ya está en su memoria, ya está en su ideología, esa posibilidad de la unidad latinoamericana. Eso es algo que me hace luchar todos los días. Yo le digo a los venezolanos que no decaigan las banderas porque no me imagino, no lo quiero ni siquiera pensar, un estadio donde volviera la derecha al poder. Sería nefasto y sería demasiado peligroso para la vida de todos.
Nosotros quisimos mucho a nuestro presidente Chávez y aún todavía lo queremos mucho y vive en nuestros corazones de nosotros los Pumé, de los pueblos Pumé y en los hermanos Cuiva. Primer presidente que nos tomó en cuenta a nosotros los indígenas, a los pueblos indígenas.
Chávez nos dieron tractor agrícola para nosotros cultivar la tierra. Entonces cuando Chávez había no hay nadie, que allá casi estamos arruinados, pues. Chávez nos dieron animal de ganado, cochino. Bueno, Chávez nos dieron casa ya en la comunidad, nos llevaron un póster por el otro lado. Bueno, Chávez, gracias a Dios que nos atendieron de todo este, comunidad de cuido.
Chávez era del pueblo y se sentía orgulloso de ser así. Él estaba muy conectado con su pasado, ¿verdad?, al cual nunca renegó, y yo creo que eso lo hacía que fuera amado por uno y repudiado por otro, pues, así como el que fue a la escuela en Alpargata, con las alpargatas rotas, va a ser el presidente de nosotros, por favor, ¿ves? Un sambo, presidente de nosotros. Un pelomano, presidente de los venezolanos, por favor. Quiero en todas partes tenerlo, verlo y recordarlo. A Chávez hay que seguirlo conociendo, a Chávez hay que seguir queriéndolo. Chávez nos da cada día más motivos para sentirnos orgullosos. Ellos quieren que nosotros nos olvidemos de él. No, señor. Ellos, mientras más guerra, más nos aferramos nosotros a Chávez. Y el que se cansa es porque no tiene conciencia de ese hecho histórico. Cuando el presidente falleció, mira, nosotros lo acompañamos desde el hospital militar hasta la academia. Veníamos caminando junto al féretro, veníamos llorando, venía recordando tantas cosas. Tenemos miles de motivos.
Esta capilla fue creada en los 10 días que estuvo el comandante supremo en Capilla Ardiente. Yo cada 3 días le cambio su taza de café, para que no se le vaya a dañar el café tampoco. Porque eso era algo que le gustaba mucho a mi comandante. Muchos vienen a agradecer, muchos vienen a confirmarle de que siguen siendo de luchadores de esta patria tan grande que fue lo que el comandante nos dejó y por la cual tenemos que seguir luchando y seguir trabajando por esta patria. Sabemos que a pesar del estado en que él está y podemos estar 100% seguros de que está al lado de Dios, porque siempre fue un hombre demasiado piadoso, demasiado creyente en Dios, él sigue ayudándonos desde el cielo, sigue ayudando a esta patria, sigue ayudando a Maduro, guiando a Maduro para que siga haciendo las cosas bien. El mío es aquel Chávez extrovertido, como se dice, aquel Chávez que rompía protocolo y se salía de las caravanas, no le gustaba nada de eso. Ese es el Chávez que yo tengo aquí. Nosotros no éramos demasiado parecidos. Mi comandante Chávez tenía algo que tengo yo. Mi comandante Chávez lo seguían los niños, me seguían los niños por donde pasan. Me llaman tía Eli, abuela gorda, como me dicen. Hablar de mi comandante es algo demasiado grande. Hablar de mi comandante es algo demasiado hermoso, pues. Ni lo voy a olvidar nunca. Él está sembrado en nuestros corazones. Así como cuando a las 4:25 todos los días se hace el disparo de la salva que arriba en el cuartel de la montaña. A las 6:30 de la tarde se prenden esas luces, ese monumento que alumbra tricolor, que lo mandó a hacer él, para que el pueblo nunca se olvide de aquel 4 de febrero del año 92, cuando se hizo la intentona, que fue la primera vez que el comandante llegó aquí. Y me disculpan porque lloré, pero es que lo que pasa es que el comandante nos dejó amor. Amor, y eso es lo que sentimos por él, y eso es lo que vamos a seguir sintiendo por él, por nuestro presidente Maduro y por este pueblo y esta patria tan grande.
Gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes.
Sí, Hugo Chávez fue un misterio que como Bolívar nació en esta patria. Yo digo que sería un error de Estados Unidos confundir a Venezuela con cualquier otro país.
Que siempre nos hará falta como hace falta el padre, mi padre que se fue, ¿no? Pero sobre todo porque nosotros, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y siempre lo hemos hablado, todos nosotros, Diosdado, Nicolás y otros compañeros que estuvimos, nos pensamos la vida al lado de él, pues, ¿no? Como decía el presidente Nicolás Maduro, ninguno de nosotros tuvo una vocación aspiracionista, ¿no? Un día vamos a sustituir a Chávez, ¿no? Nuestra mayor y más grande aspiración era hacernos viejos al lado de Chávez, pues, haciendo revolución, construyendo un socialismo, ¿no? De manera que lo extraño a él, pues, a él, su presencia, su entrañable presencia.
De encanto, llena de luz el estero,
nubes de color azul cruzan el cielo llanero. Una bandada de garzas va con rimbo hacia el garcero. Viene la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, mi llano querido. Me voy, pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana. Que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero.
Estimados radiovidentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.